Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Estamos de regreso en Arte Conexión y en este bloque el artista cubano nos platica sobre cómo ha madurado su estilo artístico, así como el desarrollo de su trabajo y las emociones que marcan la pauta en su proceso creativo.
¿Cómo cree que ha madurado su estilo artístico a lo largo de todo este tiempo?
A ver, qué pregunta. Yo me siento ahora, después de un poco más de 33 años de trabajo en esto del arte, yo me siento ahora diciendo las cosas mejor que nunca. Y me imagino que eso debe ser con lo que tú más o menos me estás preguntando, esta cosa de la maduración, ¿no? Al mismo tiempo me siento con experiencia, por decir así, si la palabra cabe en algunas cosas, y por otra parte, te lo juro, Nadia, como si fuera chamaco, ¿no? En el sentido de descubrir la cómo se comportan las nuevas ideas que tengo y cómo las voy a realizar, cómo esas ideas se tienen que poner, vamos a decir, se van a colar dentro del medio, porque viste que eso hoy es tal vez más importante que el hacer la obra misma. Tú trabajas en esto de los medios, como me acabas de decir, y entonces cómo tratar de colocar las piezas, dónde colocarlas, dónde ponerlas. Y me siento de verdad como un total desconocedor, como un novato, y eso es lo que me encanta, ¿no? Lo que me encanta de este trabajo.
Y dentro de todo este viaje y este recorrido, ¿qué elementos ve usted que han sido constantes en su trabajo, que han estado siempre presentes?
Bueno, yo siempre creo que lo más importante en mi trabajo es que hay una, la palabra es una reflexión introspectiva con el individuo, con ese lenguaje interno y externo que el hombre tiene. Creo que eso ha sido la constante de mi trabajo. Vuelvo a decir un poquito esta cuestión de la reflexión a nivel espiritual del individuo, que la abstracción y el símbolo, por supuesto, son maneras, como yo diría, muy idóneas para hacerlas ver, para darlas a conocer, ha sido lo que es la constante en mi trabajo, ¿no? Incluso cuando he sido más figurativo, porque en algunas épocas de mi vida fui un pintor o un artista más figurativo, más representacional, esa es la palabra. Pero creo que eso es lo más importante, esa reflexión como de espíritu, de introspección, de reconocimiento, vamos a decir, de algunas ideas que solo trabajan, como pienso yo que debe trabajar el arte, en el interior del individuo, ¿no?
Y este desarrollo de lo, digamos, de lo figurativo hacia lo más abstracto, ¿cómo se fue dando?
Bueno, es que yo cada vez que pienso una idea, aunque parezca una locura, bueno, me refiero no así a diario, que estoy pensando en abstracciones así como si fuera un matemático o algo así, pero siempre que leo algo en la realidad, pues casi siempre lo transmuto, lo llevo, lo traduzco, como le quieras decir, a ese nivel de abstracción, cómo lo pudieras representar. Es algo que yo muchas veces me he preguntado y no tengo una respuesta clara, porque es algo como que está en mí, o sea, hacer esa traducción. Si voy a hablar de Amelia Earhart, esta, tú sabes, aviadora tan importante que se convirtió en un símbolo, bueno, para la historia, para la mujer en sentido general, y hablo de ella, pues lo que pienso es que cuando, aun cuando se hayan encontrado los restos de su nave y todo, pienso que hay como una especie de vuelo infinito, un concepto de vuelo que nunca terminó, y por supuesto lo manifiesto a través de una abstracción, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Solo para entendernos, porque hay una pieza aquí que se llama Amelia Earhart. Entonces, es esa idea de de tener una cosa que viene de la realidad, porque todas mis ideas vienen de la realidad, además son muy autobiográficas, y bueno, como me imagino que, como toda buena obra, ¿no? No entiendo una obra que no sea autobiográfica y pueda ser una obra, pues, que diga cosas sinceras. Entonces, así es mi trabajo, es muy autobiográfico, pero con estas formas o estas maneras o estos caminos del símbolo y la abstracción, ¿no?
¿Y qué emociones rigen, digamos, su proceso creativo? ¿Emociones de alegría o más de introspección?
Bueno, fíjate,
melancolía.
Aprovecho algo que también está por ahí por el documental, que para mí siempre el arte, nadie ha sido una reflexión, yo diría, con bastante toque dramático de la vida. Yo no soy una persona que pretendo ni reírme, ni hacer reír, ni hacer sentir a la gente alegre. Simplemente hago que la gente reflexione y sienta, al ver una pieza mía, cosas que le son afines con ellos. Pero no está en el mundo, ¿cómo decirte?, de lo muy alegre esto, ¿no? Está más bien en el mundo de la reflexión, de temas serios, de temas importantes. También yo sé que el arte de hoy, hay muchísimo entretenimiento, te lo decía por alguna parte, o sea, se ha confundido arte con entretenimiento, y la verdad que es una pena, porque yo pienso que trabajan a nivel, vamos a decir, mente del individuo, en dos niveles muy diferentes. Y yo me gustaría estar en ese mundo del arte, que es el, vuelvo a repetir, el que hace crecer al individuo, el que lo hace reflexionar sobre él y sus circunstancias. En ese mundo me gustaría que estuviera mi pintura.
Haremos otra breve pausa. Estamos escuchando una selección musical hecha por el maestro García de la Nuez. Escucharemos Corazón Loco de Bebo y Cigala y ya regresamos con la última parte de su entrevista.
No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede correr o muere. No estás loco, no estás loco. No estás loco, ay, 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 no estás loco.
Uno de los exponentes más importantes de la fotografía provenientes de Asia es Nguan, originario de Singapur. Graduado en producción de video en la Universidad Northwestern de Illinois y activo desde el 2005, el artista examina en su trabajo fotográfico la vida que se desarrolla en las grandes ciudades, así como los momentos habituales y la interacción social en sus calles más concurridas y espacios públicos. Su primera monografía, Shibuya, fue aclamada como uno de los mejores libros fotográficos del año 2010. De igual manera, How Loneliness Goes, del 2013, trabajo que retrata la soledad del día a día en las calles de Singapur, ha consolidado a Nguan como uno de los fotógrafos emergentes más importantes actualmente. En cada visita, una experiencia nueva.
Una experiencia nueva.
Descubre un museo diferente.
Diferente.
45 exposiciones anuales.
El museo vive.
El museo vive.
Vive el museo.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce Macay.
20 años contigo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Bien, pues llegamos a nuestro cuarto y último bloque y les dejamos con más del maestro García de la Nuez, quien nos platica un poco sobre El Jardín, muestra que se exhibe en el expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay.
Bueno, maestro, ¿cómo surge esta muestra, El Jardín?
Bueno, yo recibo la invitación por parte del museo, de los curadores del museo, y además tengo que decirlo y aprovecho para decirlo que agradezco muchísimo a todos ustedes, a la directiva de la institución, a la persona que me invitó, que es la curadora Silvia Madrid, y me imagino que es que hayan visto por ahí mi trabajo y mi currículum y digan, pues este hombre puede servir aquí, y estoy esperando que así sea, ¿no? Que yo pueda aportar a la ciudad y aquí al público de arte y de artes visuales de la ciudad, pues un granito de arena con mi propuesta, ¿no? Sí.
Y bueno, sabiendo que la importancia que usted le da a los títulos de las obras y la exposición,
sí.
¿Por qué se llama El Jardín?
Bueno, que ese, me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque para mí la exposición del Jardín es lo que ha sido la serie de los últimos, del último año y medio, dos años de mi trabajo. Y El Jardín, por supuesto, es un nombre genérico, metafórico, pero para mí, sobre todo, es el lugar donde crecen las cosas. El jardín es el lugar donde, si tú cuidas, las cosas crecen, ¿no? Y además, y también, que hay algunas formas que tienen que ver con formas orgánicas que vienen del mundo de la naturaleza en algunos cuadros, pero me pareció una magnífica idea también nombrarlo para hacer una especie de retrospectiva, como te decía, sin ser una retrospectiva, pero sí un carácter, vamos a decir, histórico en el tiempo de las obras. Y por eso es el nombre del jardín, básicamente porque es el lugar donde crecen las cosas, ¿no?
¿Y qué tipo de obra podemos encontrar en esta muestra?
¿Qué tipo de obra? ¿Qué pregunta me haces, Nadia? Bueno, pues aquí va a haber obras que... Hay una cosa muy importante. Yo trabajo la abstracción no como algo general, a ver si me explico, como estos autores que tienen una manera, vamos a decir, de manchar una idea y la llevan en una serie, sino que en cada cuadro hay una idea específica y hay una manera de ser representada también en específico, ¿no? Entonces, aquí, por eso te digo, no me gustaría tanto decir qué ideas vamos a ver, porque cada cuadro tiene su historia y cada cuadro está desde el mismo título diciendo la historia de esa pieza, ¿no? Pero aquí vamos a ver series que han sido importantes para mí. Aquí hay series como la serie Santa Fe, como la serie Jardín, como la serie Pausas. Hay cuadros que son, que han sido parte de esas series de mis últimos 10 años de trabajo. Y me gustaría que, más que decir una idea, más lo que ya hemos conversado que se suma, pues la gente vea y pueda ver las piezas. O sea, pero sí es importante. Yo no soy un pintor abstracto que va a saber, con todo respeto lo digo, 50 cuadros iguales, más o menos parecidos, para acá, para allá, a la mancha. En cada cuadro hay una idea específica, una historia contada, y es lo que me gustaría que pudieran ver ustedes acá.
¿Y en qué momento llega esta exposición en su vida? ¿Cómo se siente con el resultado final de esta exposición?
Nadie así. Esa pregunta está muy fuerte y muy filosófica, pero ¿quieres que te diga la verdad? Esta exposición llega en mi vida en un momento de muchísimos cambios. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que decía Alejo Carpentier, que a veces los años no terminan donde terminan, ni los siglos terminan donde terminan. Por ejemplo, él decía, el siglo XX empezó con la Revolución Francesa y terminó en la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? O sea, ese es el tipo de idea más o menos que... Y si tú me dices que para mí este año no cerró en este 31 que acaba de pasar, sino va a cerrar con esta exposición.
Y bueno, con esto, que sería como un broche para un periodo, ¿qué viene? ¿Con qué le gustaría experimentar? ¿Hacia dónde le gustaría desarrollar su obra?
Bueno, las ideas tú sabes que casi siempre son las mismas, o son la consecuencia de ese, vamos a decir, sistema de pensamiento que tú tienes como ser humano normal, no solo como artista, ¿no? Pero yo pienso que están viniendo muchas cosas nuevas en mi trabajo, y sobre todo está viniendo esta idea de trabajar con el espacio, de trabajar con lo instalado, de trabajar con lo escultórico o con el objeto, vamos a decir, tridimensional, para no llamarle escultura, ¿viste? Porque no son básicamente esculturas, como pueden ver ustedes en el documental. Si vieron que hay algunas cosas ahí que están instaladas, por decir así, o sea, la manera, el soporte donde están es diferente. Y eso es lo que viene, es lo que viene ahorita. Tengo una exposición importante con un par de galerías que trabajan conmigo en diferentes puntos geográficos, que para mí también son importantes dentro del trabajo y dentro del movimiento del arte que se está haciendo en América Latina, y eso es lo que viene, eso es lo que viene, sí. Más una obra de tipo tridimensional, trabajada más en y desde el espacio.
El maestro García de la Nuez nos confiesa los sentimientos que tiene hacia nuestra ciudad de Mérida y su andar por tierra yucatecas.
Es una ciudad que yo amo mucho porque hace 22 años conocí un poquito de lo que podía ser la cultura yucateca, de lo que había sido el pasado de esta región en México, y la verdad que siempre me quedé pues muy sorprendido con lo que generó y lo que genera para la cultura mexicana. Entonces, de verdad lo digo de todo corazón y así con muchísimo cariño, muchísimas gracias y gracias.
Y muchas gracias a usted.
Bueno, lo mejor para ustedes, de verdad, gracias.
Bien, pues haremos una última pausa musical. Escucharemos The Lady is a Tramp de Tony Bennett con la colaboración de la controversial Lady Gaga y regresamos para despedir el programa. Quédate con nosotros.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
Bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls.
That's why the lady is a tramp.
love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine. Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I do? 'Cause I got no dough.
Oh, no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go!
I love your free dress. I love your handkerchief in my hair.
Life without care.
Fuck it up, but I'm so broke.
That's so. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Propositivas, experimentales, originales y ecológicas son, entre otras, las características de las propuestas que se exhibieron en la 11ª edición Zona Maco México Arte Contemporáneo, el pasado 5 al 9 de febrero en el Centro Banamex de la capital mexicana. En esta feria participaron 115 galerías de 21 países, ofreciendo a los visitantes 5 secciones: principal, nuevas propuestas, Zona Maco Sur, diseño y arte moderno. En Zona Maco Sur robaron la atención las obras de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Diego Rivera, quienes dieron un toque especial a la edición. Asimismo, en la sección Arte Moderno se pusieron a la venta obra de artistas consagrados como David Alfaro Siqueiros, Henry Matisse, Frida Kahlo, entre otros. La sección, coordinada por la mexicana Montserrat Gleason, fue un complemento a la habitual actividad en Maco, que permitió conectar, dar a conocer y vender obra de artistas contemporáneos de todo el mundo.
Manuel Mendive.
El artista vivo más importante de Cuba
presenta la exposición
El sonido del agua me recuerda.
Salas 9, 10 y 11.
Enero-marzo 2014.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Entrada libre.
El Rebel Art Center fue fundado por Wyndham Lewis en la ciudad de Londres en marzo de 1914, con el propósito de servir como un punto de reunión para artistas y así discutir ideas revolucionarias y enseñar arte no representacional. En el verano de 1914, el edificio, ubicado en la calle 38 Great Ormond de la ciudad británica, fue cerrado debido a disputas internas. Sin embargo, en sus pocos meses de existencia, el Rebel Art Center pudo exhibir esculturas del prodigio Henri Gaudier y organizar una lectura a cargo del escritor Ezra Pound. Muy poco arte colectivo fue producido en este recinto, sin embargo, sirvió como cuartel para el desarrollo inicial de la publicación de arte radical Blast.
Bien, pues así concluimos la primera emisión de marzo de Arte Conexión. No se olviden de visitar la muestra El Jardín del invitado de hoy, la entrevista que presentamos el día de hoy, Carlos García de la Nuez, quien además comparte el Expoforo con otro artista cubano, Flavio García Andía. Así que pueden conocer todo esto sobre la plástica cubana y, por supuesto, Manuel Mendive, quien expone en las salas 9, 10 y 11. Además, pueden conocer la obra de Alfredo Castañeda en la Sala 1, tenemos a Dylan Von Gunten en la Sala 2 y la colectiva de Yucatán Arte Emergente en las 6 y 7, sin olvidar a Marcela Díaz en las Salas 4 y 5. Y por supuesto, Roberto Lezama en la Galería Norte con Axioma Galaxia. Recuerden que estamos en la última, pues ya la última parte de estas exposiciones, el último mes, así que pues aprovechen para que no se pierdan estos trabajos muy importantes.
Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM, en Tizimín 94.5 FM y en la página www.radio.wadi.mx. Y si te has perdido de alguna emisión de Arte Conexión o deseas escuchar de nueva cuenta algún programa, puedes descargar los podcasts en la página del museo macay.org/radio en la sección de Medios Radio.
No se pierdan este domingo a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 o bien por nuestro canal de YouTube TV Macay. Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Alejandro Marín y como último tema musical de la tarde escucharemos un clásico del vallenato. Les dejamos con La Gota Fría de Carlos Vives.
De la misma rabia. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Alejandro Marín y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.